comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
Feliciano, comenzamos un clásico navideño, esta edición de El Rompecabezas en este jueves 24 de diciembre. Están en la casa preparando todo, van en camino a sus hogares, están en los tacos, están rezagados, ojalá que no, en esas aglomeraciones por la compra de regalos. Hay que tomárselo con calma, es una Navidad especial, es una Navidad en pandemia, así que a no volverse locos con las compras. Además, ya llegó la Navidad, lo importante hoy día es estar con los seres queridos, con aquellos que queremos y aquellos que nos quieren. ¿Y no tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje. Y les quiero dar un dato, porque solo navideño hoy día vamos a estar, con Luis Fraile ahí en los controles, con la Camila en la producción. Ella eligió este playlist navideño. Quería Luis Miguel todo el rato, pero dijimos no, partimos con Feliciano, que un poco de respeto para el maestro, por favor. Ahí ya suena Luis Miguel. Les tengo un datazo. ¿Quieren vender su auto de manera rápida, fácil y segura? Bueno, la solución es Compracar. En compracar.cl o llamando al 22604-47141, 22604-47141, les entregarán toda la información para vender tu auto de manera segura, de manera rápida. En menos de una hora está hecho el trámite y les depositan su dinero en su cuenta corriente. Y además, automáticamente, por vender el auto con Compracar, participan en el sorteo de 1,5 millones de pesos que vamos a entregar acá, como todos los meses, en el rompecabezas la próxima semana, antes que se vaya este año y el mes de diciembre. Pero entremos en materia. Tenemos siempre invitados interesantes a esta mesa del rompecabezas y vamos a hablar de una campaña preventiva que está haciendo la Asociación Chilena de Seguridad para estas fiestas de fin de año. Y estamos en línea con Jaime Droguet, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo le va, Jaime? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco, ¿qué tal? Y saludo a todos los auditores.
Bueno, cuéntenos un poco, hashtag señales de vida este fin de año, cuéntenos en qué consiste esta campaña.
Francisco, mira, lo que nosotros buscamos a través de esta campaña es hacer un llamado a la comunidad a mantener las medidas básicas que nos ayudan a prevenir los contagios del coronavirus. Hay varias, ¿no es cierto?, medidas que tienen que tomar las empresas, los establecimientos comerciales, los lugares públicos, pero también es importante el autocuidado. Entonces nosotros, a través de esta campaña, hacemos el llamado a las medidas que ya conocemos, ¿no es cierto?, de lavarnos las manos, de el uso correcto de la mascarilla, cubriendo boca y nariz, y también el distanciamiento físico. Que a diferencia del inicio de la pandemia, sabemos que hoy día tenemos certeza que estas medidas son efectivas y ayudan muchísimo a disminuir la propagación de la enfermedad.
Ahora, hay una serie de recomendaciones en esta campaña que algunas parecen muy simples, pero que pueden ser muy útil dada la situación sanitaria que estamos viviendo. Por ejemplo, yo leo acá armar una lista con los invitados para que los puedas contactar en caso necesario si hay un contacto estrecho por COVID-19, un positivo, por ejemplo, en los próximos días.
Exacto. La trazabilidad es fundamental. En cualquier ocasión, cualquier tipo de ocasión, es muy importante tener trazabilidad, ya sea en un contexto laboral o también en los eventos que vamos a hacer en las casas en estas fiestas. No tenemos tampoco que tener vergüenza ni sentirnos culpables, y lamentablemente, aun cuando hayamos tomado todas las medidas, hubo algún contagiado, lo mejor que podemos hacer es tomar contacto con las personas que asistieron a ese evento e informarle para que ellos, para poder hacer una detección temprana de los casos y también para tomar las medidas.
Después hay dos recomendaciones que son muy útiles. Ubica puestos en la mesa permitiendo el mayor distanciamiento social entre personas y busca una forma de identificar vasos y cubiertos que utilizarán cada uno de los invitados.
Así es. La idea es que tratemos de no cruzarnos con los utensilios, ¿no es cierto?, para comer. También otro llamado que hacemos a través de la campaña es que en el caso que antes usualmente hacíamos un picoteo, ¿no es cierto?, para que toda la gente sacara un mismo plato, hoy día ojalá poner todo eso en porciones individuales y al igual que el cubierto y los vasos, no compartirlos, porque es un mecanismo de contagio que tenemos que tratar de evitar.
Ahora, hay una que parece muy sencilla, pero que yo he visto que en lo coloquial no se da, evitar saludar de mano o de beso. Eso está ocurriendo en lo social, en la calle, en los lugares de trabajo, pero me ha tocado estar en reuniones familiares, en reuniones de amigos, y la gente se saluda de beso y se da la mano.
Eso cuesta mucho, sobre todo que ha habido tanto tiempo que hemos estado en la casa, en cuarentena después de meses, entonces inevitablemente todavía hay personas que no se veían hace mucho tiempo y nace ese instinto de poder abrazarse o saludarse, pero lamentablemente hoy día en la condición que estamos, eso hay que evitarlo. También, Francisco, la gente piensa, porque, ojo, que de cada 4 contagios, 3 suceden en los domicilios. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que poner énfasis en tomar las medidas. Y otra cosa también, que no solo el saludo, sino que también el uso de la mascarilla. Las personas piensan que por estar en una casa, en un lugar privado, se pueden sacar la mascarilla. Y no es así. La idea es sacárselo solamente cuando vamos a ingerir alimentos o bebidas, pero tratar de mantenerla todo el tiempo, sobre todo cuando estamos conversando.
Ahora, Jaime, es permitorio hacerlo, pero cuesta que la gente entienda estar dentro de la casa con mascarilla, pero para darle una explicación lógica, es que la gente que está viniendo a nuestro hogar, no sabemos con quién tuvo contacto, aquí la trazabilidad comienza a ser fundamental, entonces es para prevenir en el fondo.
Exacto. Mira, cuando estamos compartiendo con personas con las cuales compartimos el mismo techo, no es necesario estar con mascarilla. Pero cuando vienen personas de afuera, ya sea porque vienen de otro domicilio o porque también han estado trabajando, si es que las personas que están dentro del mismo techo tienen que tener ojo que si han tenido alguna situación de riesgo, es incluso mejor tomar estas medidas aun cuando compartan el mismo techo. Por eso es importante también que nos cuidemos en el trabajo, cuando vamos a comprar, en todo momento. Pero si vienen personas de otro domicilio, tenemos que mantener estas medidas. Ahora, son medidas efectivas. Hoy día sabemos que el virus es un virus relativamente grande, pesado, y por eso el distanciamiento físico y la mascarilla es una medida tan eficaz.
Perfecto. Y en esta campaña hashtag Señales de Vida, veo también que hay recomendaciones para el traslado en estas fiestas de fin de año. Recordemos que estamos en fase 2, por ejemplo, la región metropolitana, no podemos trasladarnos interregionalmente, pero el día 25 y el día primero va a estar la opción de juntarse con los seres queridos, con amigos, con aforos limitados, obviamente, y ustedes están haciendo recomendaciones para estos traslados.
Así es, para los traslados, para las fiestas, para lo que hablábamos recién, para todo eso hay recomendaciones acá. También van a poder ver videos. Y otra cosa también, un aspecto importante que hay aquí en Señales de Vida, que no es todo coronavirus, sino que también algo que no debemos olvidar, que es la conducta vial. También tenemos material ahí de soporte respecto de las medidas que tenemos que tener para no tener accidentes en la vía pública.
Perfecto. Te queremos agradecer, Jaime Droguet, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, por este diálogo con El Rompecabezas, y aprovechar, hoy día es Navidad, estamos trabajando, pero en un rato más, si Dios quiere, vamos a estar con nuestros seres queridos. Que tengas una linda Navidad, a cuidarse y que lo pases bien junto a los tuyos.
Gracias, Francisco, igual para ti y para todos los auditores.
Ahí estaba entonces Jaime Droguet, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, hablando de esta campaña, hashtag Señales de Vida, para prevenir, para que no aumenten los contagios, para que sea una Navidad distinta, ¿verdad?, pero segura. Estamos en pandemia, no hay que olvidarlo, la vacuna, es verdad, llegó esta mañana, las primeras cajas de las vacunas, 10.000 unidades, 10.000 dosis, que van a ser destinadas en una primera instancia a la gente que trabaja en el ámbito de la salud, obviamente. Hacemos la pausa y ya volvemos en esta edición especial de Rompecabezas en la víspera de la Navidad.
para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraindial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraindial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraindial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Vercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
El Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y el Centro de Cambio Global UCE, lanzaron el Atlas de Riesgo Climático ARClim, plataforma que identifica y proyecta los riesgos del cambio climático en el país. El Atlas cuenta además con mapas de 12 sectores como la agricultura, minería y acuicultura, entre otros. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura,
una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Vercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30% y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que el 99,7% de los incendios forestales en Chile se deben a causas que involucran la intervención humana, ya sea por negligencia o intención? Es por eso que CMPC trabaja durante todo el año en campañas de prevención junto a la comunidad sobre cómo evitar que los incendios ocurran.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
Hola, soy Cristina González, periodista, y estoy aquí para contarles que vuelvo a la agricultura. Así es, regreso a la mañana interactiva. Desde el 4 de enero estaré en el ya clásico programa de entrevistas y conversaciones con los protagonistas de cada jornada.
Es uno de los principales prioridades para los chilenos.
Invito a que partamos juntos el día escuchando las voces de quienes marcan el debate y actualizando la información que tú necesitas. Los espero.
Desde el 4 de enero, la mañana interactiva en Agricultura. Con la periodista Cristina González.
Que nos pertenece a todos los chilenos, Cristina.
La semana pasada estuvimos hablando justamente con la ministra.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:48 PM.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Rompecabezas en modo navideño, con música navideña, obviamente, en este jueves 24 de diciembre. Esta noche llega el viejo Pascuero, Papá Noel, como dicen en otros lados, y algunos están esperando con muchas, muchas ansias que lleguen los regalos que encargaron por internet, por el e-commerce. Hay un boom de compras navideñas por internet que obviamente han desafiado las logísticas de las empresas del retail especialmente. Y para hablar de este tema estamos con Miguel Torres, CEO y fundador de Shipify. ¿Cómo te va, Miguel? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, Francisco, muchísimas gracias por tenerme. Un saludo para todas las personas del Rompecabezas y que tengan unas felices fiestas.
Bueno, Shipify trabaja en la distribución, ¿cierto? Ustedes le dan el servicio a las empresas del retail, por ejemplo, en nuestro país, que son las que han concentrado el mayor boom de este e-commerce, de las ventas por internet.
Así es, Francisco. En otras palabras, para ponerlo en fechas más navideñas, somos aquellas empresas que ayuda al viejito Pascuero hasta que lleguen todas esas compras que están debajo del árbol y que lleguen a tiempo, que lleguen el 24, el 25 y que no lleguen después de Navidad a través de un concepto de logística elástica. Un poquito para contarte qué significa una logística elástica. Es esa logística bajo demanda que se compre, que se extrae y se amplía y se cierra de acuerdo a la demanda. Y este momento en estas fiestas ha sido, este año especialmente, ha sido muy particular esa elasticidad.
Ahora, Miguel, yo quería esperar un poco para entrar en... Tú te pusiste la soga al cuello porque dijiste, estamos ayudando al viejo Pascuero a que los regalos lleguen al árbol de Navidad antes del 24 y el 25. Hay una presión extra, los regalos para los niños, para los seres queridos. Me imagino que han enfrentado un desafío increíble en este mes de diciembre, porque además la pandemia aumentó de manera sustancial el tema de las compras por internet.
Correcto, si tú ves en apenas datos de e-commerce score, de este año a diciembre existió un incremento del comercio electrónico de un 200% año a año. Entonces, es importante también, Francisco, mencionar que no es que nos ponemos la soga al cuello, es que estamos tan consolidados con nuestra solución de servicio que nos ha permitido a las compañías planificar de cierta forma que eso suceda. Sin lugar a dudas, es un año atípico. Y en esos crecimientos de un año atípico hemos llegado a tener niveles de crecimiento de demanda de hasta un 400%.
Imagínate.
Pero una particularidad de nuestro servicio es que nosotros tenemos una comunidad de entregadores, de shippers verificados, que son las personas que son emprendedores, que tienen sus vehículos y se registran dentro de nuestra aplicación y nos han permitido ayudar a las personas a hacer esas entregas que lleguen a tiempo. Sin lugar a dudas, al ser un año atípico ha sido un poco difícil, pero estamos trabajando y el equipo está atrás de sus computadoras, los entregadores en sus vehículos utilizando nuestra aplicación para que esas entregas lleguen a tiempo, ¿no?
¿Y cómo funciona esa aplicación en la práctica, en lo logístico?
Bueno, funciona, es una plataforma tecnológica que compone conectar las tiendas de comercios electrónicos
yeah.
con estos entregadores a través de una aplicación web que está disponible para cualquier plataforma de teléfono. Lo que ellos hacen es registrarse. Una vez que se registran, descargan su aplicación en la página www.shipify.co. Descargan la aplicación y ellos entran a un proceso de verificación y registro a través de un protocolo de seguridad en el que tú tienes que poner tu carnet de conducción, tienes que poner tu dirección a una planilla de servicio, tu hoja de vida de conducción, y pasas por un proceso muy rápido de inducción digital. Una vez que tú estás aprobado en ese proceso de inducción digital y verificado por la plataforma, tú estás disponible para ayudarle al viejito Pascuero a hacer esas entregas para la Navidad y también para otros eventos que, sin lugar a dudas, el e-commerce va a seguir creciendo. Llegó para crecerse y, claro, estamos ahí para ayudar a todas las empresas y a los consumidores.
Ahora, ustedes nacieron ante esta demanda permanente, creciente, además de comercio electrónico, con todo el tema de los despachos, de la entrega de los productos, y porque se dieron cuenta que había un nicho, que había una deficiencia en ese ítem. Era fácil comprar, pero las cosas no llegaban. Y esto ha ido evolucionando, obviamente, con los años, y ustedes han sido muy importantes con su empresa.
Correcto, Francisco. Te voy a hacer un comentario. Hace 5 años que nacimos como empresa, uno de los eventos más importantes que sucedía en Chile y sigue sucediendo en Chile es el cyber. Y acuérdate, exacto, tú siempre querías ir a comprar algo en el cyber y se caían las páginas web, o te ofrecían una promesa de entrega que te decían entre 7 días o a veces 15 días. Imagínate tú como consumidor al otro lado, poniendo tu tarjeta esperando que te llegue algo entre 7 y 15 días. Entonces, bajo ese problema, no creamos una vitamina, sino una solución a ese problema, o sea, como una vacuna, como quien dice, a ese dolor. Y es esa forma como hemos venido trabajando por 4 años en el mercado chileno, en Brasil, en México y en Ecuador, solucionando el problema del e-commerce. El e-commerce está aquí para quedarse, no hay lugar a duda. Vendrán nuevos desafíos, sin lugar a dudas, pero lo que vemos en este momento en la Navidad es igual a lo que sucedió en algún momento en un cyber, en el que hubo un incremento. Entonces ahí estamos tratando de solucionar ese problema.
Ahora estamos conversando con Miguel Torres, CEO y fundador de Shipify. Tú dices, el e-commerce, el comercio electrónico, estas transacciones llegaron para quedarse. ¿Este boom se explica por la pandemia, porque la gente no podía salir a comprar, o esto ya venía hace mucho rato y simplemente se consolidó?
Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Si hubiéramos podido adivinarlo, te juro que hubiera comprado la lotería o el loto. Pero, Francisco, vienen crecimientos muy interesantes. Cada año hemos visto crecimientos de 2 dígitos en temas de transacciones en comercio electrónico. La pandemia los llevó a 3 dígitos, como te comento, a casi un 200%. Entonces, ¿qué viene el próximo año? Desafíos, sin lugar a duda. 2020 ha sido un año muy atípico. Hemos venido a tratar de solucionar este problema con muchas empresas abiertas a probar estas soluciones. Pero lo que viene, sin lugar a dudas, es una consolidación, una maduración más de la industria, y establecer la entrega el mismo día como un estándar. Es decir, tú, Francisco, y las personas que nos están escuchando hoy en el rompecabezas, probablemente cuando compren online van a querer que su producto les llegue el mismo día. Ya va a volverse 2-3 días tarde. Entonces el consumidor ha cambiado, los hábitos y comportamientos también, y la pandemia ha sido un acelerador de esos, de ese nuevo comportamiento del consumidor.
Perfecto. Oye, ¿y qué más desafiante? ¿El tema geográfico de las entregas, de dónde están ubicados los hogares o las oficinas donde hay que llegar, o la logística por tamaño, por ejemplo, de los productos, o al final da un poco lo mismo si es un refrigerador o si es un libro? Ustedes tienen todo un sistema que permite una logística que lleguen las cosas.
Correcto. Atrás existe una plataforma muy compleja con algoritmos matemáticos, capacidades de vehículos, horarios, porque cada cliente tiene su particularidad, el horario que una persona esté en su oficina o en su casa. Y de igual forma, una persona que compra un teléfono móvil o que compra una computadora, a quien compra probablemente una refrigeradora o una lavadora, son distintos ítems. Entonces, la particularidad en el e-commerce sucede en esos paquetes de tamaño pequeños y medianos, donde está la mayor cantidad de volumen. ¿Qué es lo más difícil? Pues todo. Al final del día es entender esos comportamientos. Tú, cuando sales o cuando nuestros entregadores salen a la calle con sus aplicaciones móviles, el tránsito, el taco va a cambiar, las calles se van a cerrar, vas a encontrar diferentes variables. Entonces, hay algunas variables en tiempo real que hacen que esa entrega probablemente tenga sus particularidades, ¿no? Y es ahí donde la tecnología juega un papel fundamental y esencial para hacer que esas entregas lleguen a tiempo.
Perfecto. Ustedes están con presencia en varios países en Latinoamérica, ¿cierto?
Correcto. Hoy actualmente tenemos una presencia en Brasil, Chile, México, Ecuador. El próximo año son años alentadores porque esperamos que para el próximo año también aterrizar en dos países más, Colombia y Perú. Así que queremos seguir ayudando a todas esas tiendas a entregar sus compras a sus clientes, en hacer de la parte de la entrega una parte muy importante de la experiencia de compra. De esta forma que tengas una experiencia consolidada en el proceso de una compra en línea, ¿no?
¿Y cómo estamos en Chile en relación a este tema, a esta tendencia? ¿Son números similares en toda Latinoamérica o Chile, por ejemplo, es un país, comillas, más consumista virtualmente que nuestros vecinos?
Es muy interesante cuando haces un comparativo. Los crecimientos son similares. Chile este año ha tenido crecimientos muy interesantes de 3 dígitos en el tema de transacciones. Y si bien existe un incremento de transacciones, también existe una evolución en un diferente tipo de industrias. Es decir, no solo son las compras tradicionales en el retail, empiezas a ver tendencias de consumo de probablemente pedir tu supermercado como otras aplicaciones, pero también ya canales directamente de distribución de las marcas, de refrescos, de snacks, directamente a través de una presencia por internet para que el consumidor ya los pida directamente. Chile es un mercado muy interesante en Latinoamérica con una de las tasas de adopción de innovación en el tema de e-commerce mucho más rápidas que los otros. Pero lo que te digo que se viene a la velocidad que vienen las cosas y como vemos el 2020 y los aprendizajes, vamos a tener un 2021 muy innovador en el que podamos conversar de muchas cosas más interesantes sobre la evolución de la industria.
Y a ver, Miguel, ¿tú compraste vía internet o fuiste a la tienda? Los regalos para tu Navidad.
Compré vía internet, te lo digo. Y desde un punto de vista como de solidaridad y de evitar un riesgo. Y dos, sí, porque he estado repleto de pega. Pero lo que traté de hacer es mi lista de regalos, las compré en algunas de las tiendas que sé que utilizan Shopify. Y de esa forma no me va a fallar y el regalo va a estar debajo del árbol de Navidad con el para que el viejito Pascuero no tenga tanto estrés, mi estimado Francisco.
Perfecto. Miguel Torres, CEO y fundador de Shopify, te queremos agradecer por esta conversación con el Rompecabezas en un día especial, en un día como es la víspera de Navidad. Un abrazo grande y que lo pases muy bien junto a tus seres queridos.
Igual para ti y para todas las personas que nos escuchan. Un abrazo.
Ahí estaba el tema del e-commerce, de los despachos, de la logística que hay detrás para que nuestros regalos lleguen ahí debajo del árbol de Pascua. Esta noche es importante, hay todo un trabajo detrás de eso. No es fácil, son millones de transacciones en los últimos meses, especialmente de cara a lo que es Navidad. Ha sido un diciembre muy movido y nos decía Miguel sobre el crecimiento exponencial que ha tenido este sistema de comercio de transacciones, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Hora de ir con las noticias. Vamos con Cristóbal Bercesio y toda la información de Chile y el mundo.
Ni 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KAME ERP. Solicita tu demo gratis en KAME.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de agricultura.
Oh, the weather outside is frightful. Con la voz, con Frank Sinatra, también en modo Navidad, volvemos a esta edición especial del Rompecabezas en este jueves 24 de diciembre. Fíjense que es una Navidad especial, lo decíamos, distinta, y hay mucha gente que ha optado por no juntarse como lo hace todos los años con sus seres queridos, y va a utilizar la tecnología para contactarse, para saludarse, para pasar un rato en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, de sus familiares, pero de manera remota. Y para eso, las videollamadas van a ser muy, pero muy importantes. Un estudio que realizó Claro Chile a casi 1.800 de sus clientes el último fin de semana, el 75% de los encuestados aseguró que realizará videollamadas para celebrar estas fiestas de manera remota. Y para hablar de este tema, estamos en línea con Rebeca Astorga, gerente de estudios de consumidores Samsung Chile. ¿Cómo te va, Rebeca? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco. Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, ¿qué te parecen los resultados de este estudio? Un alto porcentaje de los encuestados reconociendo, no me voy a juntar de manera presencial con mis seres queridos, sino que voy a organizar videollamadas para estar en contacto con ellos.
Nos parece que está muy en línea con los datos que también nosotros tenemos desde Samsung, donde podemos ver cómo la tecnología ha tenido un papel muy importante para mantenernos cercanos a nuestras familias y a nuestros familiares, en general, o amigos. De hecho, hemos visto cómo la importancia del smartphone ha tomado mucha relevancia y de hecho hoy las personas dicen un 95% que se mantiene en contacto a través de su smartphone, o ya incluso la videollamada ha tomado un gran valor, ya que el 94% de las personas dicen que ahora asumió su medio favorito para poder contactarse con su familia.
Sí, ahora es increíble, hace, no sé, 5, 6, ya ponle 10 años, en las películas veíamos que los teléfonos tenían imagen. Hoy día todos usamos la videollamada, incluso ya la llamada tradicional va perdiendo espacio, va perdiendo sitio en relación a lo que es esta videollamada, que ya es cada vez más permanente. Ni hablar en las generaciones más jóvenes.
Claro, de hecho, nos pasaba, Francisco, que veíamos, nosotros hemos ido haciendo un traqueo de cómo están nuestros consumidores, generalmente utilizando sus teléfonos para ver cómo están. Y vemos que ahora, por ejemplo, en plena pandemia, el 60% había al menos participado en alguna fiesta por videollamada, sí, ya sea un cumpleaños, etcétera. Por lo tanto, nos hace mucho sentido que las personas estén ya preparando sus videollamadas de Navidad o de Año Nuevo, considerando en que esto ya ahora es un básico para mantenerse en contacto. De hecho, algo muy bonito que hemos visto es que ha ido aumentando el cómo hemos ido ayudando a los otros también a generar estas redes de contacto. A un 55%, por ejemplo, nos decía que ha ayudado a otros a aprender a usar WhatsApp o alguna app que te sirva para mantenerte conectado.
Sí, ahora, Rebeca, tú que trabajas en Samsung, o sea, tienes una expertise absoluta en este tema, ¿qué recomiendas, por ejemplo? Porque hay distintas plataformas tecnológicas dentro de los smartphones para hacer las videollamadas, desde el WhatsApp hasta Skype y no sé. ¿Qué es lo más conveniente? Porque va a haber mucha congestión con las líneas, obviamente. Va a estar la red bastante ocupada, sobre todo en Año Nuevo, a las 12, como ocurre siempre. ¿Qué crees tú que es lo más conveniente?
Mira, lo que nosotros hemos visto es que WhatsApp sigue siendo la aplicación favorita y la más utilizada. Zoom también ha sido muy descargada. Ahora, los usuarios de Samsung y todos quienes tengan un teléfono Samsung y en general también otras compañías pueden descargar Google Duo. Google Duo es una aplicación así como Google Meet que viene ya diseñada y es muy fácil de utilizar, donde tú solamente ya tienes tu lista de contactos cargada y tú aprietas clic y puedes hacer grupos o videollamadas que te aguantan hasta 100 personas. Yeah. Esas son aplicaciones que tienen bastante estabilidad y bueno, también ahí recomendamos a la persona también utilizar, conectarse a utilizar su plan de datos, por ejemplo, no estar cargando el Wi-Fi.
Eso, ¿qué conviene ahí, el Wi-Fi o el plan de datos, por ejemplo, en la hora peak, 12 de la noche del 31?
Ahí conviene mucho más el plan de datos, dado que las redes de Wi-Fi tienden a estar un poquitito más saturadas. Pero también, además de eso, es importante contar como con equipos que te ayuden en el fondo a tener buenas videollamadas. En ese sentido, Samsung tiene un montón de productos que te ayudan a hacerte la videollamada mucho más fácil y mucho más expedita, pensando en que ahora nos vamos a estar juntando mucho más a través de estos canales.
Sí, y lo otro que uno ha visto, porque antes el concepto de la llamada telefónica era una llamada ejecutiva, utilitarista, por decir de alguna forma, no de compañía, salvo en determinadas situaciones, con los padres, cuando vivían lejos, etcétera. Hoy día yo veo a mi hija, por ejemplo, son videollamadas de una hora, dos horas, están jugando en el computador y tienen la tablet con la videollamada para acompañarse con las amigas, ya que no las pueden ver en persona.
Sí. Es muy entretenido este fenómeno de la multipantalla, que eso ya lo veníamos viendo desde hace harto rato, pero por ejemplo, las tablets han funcionado mucho, al igual que los celulares, ya que por ejemplo los Tab S7 o los Tab más nuevos tienen una pantalla mucho más grande, lo que te permite tener estar conectando, como tú dices, o dividir las pantallas y tener dos aplicaciones funcionando al mismo tiempo, o es tener videollamadas grupales, y ahí cada uno tiene una ventanita como para poder conectarse con el otro, y funciona bastante bien. Además, tienen como estos keyboards, que son las puntas de las tablets, que tú puedes ir como acomodándola en el ángulo que más te acomode, entonces como tu hija puede tener en 90 grados, en 45 grados, y tener distintas pantallas y ahí estar interactuando.
Es verdad. ¿Y cómo le ha ido con el stock para esta Navidad? ¿Esta noche van a haber hartos smartphones debajo de los árboles o no? Porque no hay stock. Claro, oye, no hay stock de bicicleta, no hay stock de auto, no hay stock de mascota, es increíble.
Sí, es una locura. La verdad es que stock tenemos sobre estos productos. Nos ha ido bastante bien el último tiempo. Pero hay que pensar que las personas ahora están con mucha más necesidad de tecnología. Sabíamos que las cámaras son una razón para cambiar tu celular. Ahora las cámaras y nuestros últimos lanzamientos, como el S20 FE o el Note 20, tienen un montón de otras prestaciones, pantallas más grandes. Ahora, Francisco, por ejemplo, hemos visto cómo las personas están priorizando tener pantallas más grandes, cámaras con más luz que te permita tener mayor iluminación. Y en ese sentido, ahí tenemos desde Samsung y desde Samsung.com toda una alternativa para que las personas no se queden sin su regalito.
Sí, y lo otro que ha mejorado mucho, porque yo antes decía que los teléfonos inteligentes tenían baterías estúpidas, pero eso ya se ha ido equiparando y ya las baterías tienen la misma inteligencia que el teléfono, porque antes era un problema.
Sí, los teléfonos de Samsung al menos tienen esta inteligencia artificial que te va optimizando el uso de la batería durante el día. Y de hecho no solamente pasa con nuestros teléfonos y con nuestros tablets, como el Tab S7 que te contaba que se doblaba y se podía acomodar a tu manera, también pasa con los audífonos inalámbricos, que también hemos visto que están muy de moda y que la gente los está priorizando, porque ahora ya no solamente puedes escuchar música a través de ellos, sino que también puedes hablar por teléfono.
Exacto.
Entonces para las videollamadas y no tener que estar conectado a un cable son ideales, y estos audífonos que antes tenían muy poquita batería autónoma, hoy tienes más de 20 horas de autonomía y un estuche con carga que tú puedes cargar hasta dos veces completamente tus audífonos.
Perfecto.
En ese sentido ha evolucionado harto en batería la tecnología y nuestros Buds Live, que son los últimos, están súper buenos en ese sentido.
Perfecto. Rebeca Astorga, gerente de estudios de consumidores Samsung Chile, te queremos agradecer por este contacto, que tengas una linda Navidad esta noche junto a tus seres queridos, cuidándote, que te vaya muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el tema de las videollamadas, que van a estar muy pero muy presentes esta noche y también el próximo jueves en la noche, cuando sea el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Datazo, Compracar. ¿Quieres vender tu auto? Bueno, compracar.cl tiene toda la información, o el teléfono 22-604-7141, 22-604-7141. En Compracar, vender tu auto es rápido, fácil y seguro, y además, de manera automática, entras en un concurso por 1,5 millones de pesos en efectivo, que vamos a entregar aquí precisamente en el rompecabezas la próxima semana, cuando termine diciembre. Ya va a ser el tercer sorteo que vamos a hacer en estos meses, así que gran oportunidad, es en efectivo, ¿eh? Vendes tu auto, de inmediato entras en el concurso con Compracar. Estamos avanzando en esta jornada especial de víspera de Navidad, jueves 24 de diciembre, en este rompecabezas con distintos temas: tecnología, regalos, logística para la entrega del e-commerce. Pero hay una industria que ha sufrido mucho, mucho con la pandemia, que ya venía sufriendo con el estallido social del año pasado. Hablamos de la industria hotelera y del turismo, para la cual es urgente la ayuda estatal ante el retroceso a fase 2 en varias regiones, especialmente en la región metropolitana, que impide los traslados interregionales. Y estamos con Andrés Fuensalida, en línea, presidente de los hoteleros de Chile. ¿Cómo le va, Andrés? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a dar nuestra opinión y hacer escuchar nuestra voz a través de su radio.
Bueno, qué año, ¿ah? Y parecía que estaban sacando la cabeza, y hace dos semanas llegó este mazazo del retroceso a la fase 2, que tiene que ver con los números, que tiene que ver con los datos de la epidemia, pero de esta pandemia, pero ha sido un año muy difícil para su industria, para su sector.
Así es, Francisco. El peor año de la historia, de la que tengamos uso razón o antecedente.
Y venían muy heridos, por decirlo de alguna forma, muy golpeados con lo que haya pasado ya en la última etapa del año pasado con el estallido social.
Sí, esa situación de tan extrema violencia y desmanes, etcétera, provocó una alerta en la gente que quería venir a Chile, y se empezaron a producir muchas cancelaciones. Bueno, por de pronto todos vimos cómo se cancelaron los dos eventos importantes que teníamos a final de año, que era esta cumbre mundial de climática y sí, de cambio, ¿eh?, de sustentabilidad, en fin. Y eso nos impactó fuerte, y ya en ese momento fue fuerte porque tuvimos una caída en torno al 35% de las ventas si acumulábamos octubre, noviembre, diciembre y enero. Febrero históricamente era lento y fue más lento. Y recién en marzo empezamos a ver un poquitito señales de reactivación, de mejores niveles de reserva. Estábamos medio contentos a mediados de marzo. Y bueno, y ya sabemos todo lo que pasó el 18 de marzo, cuando se quedó el estado de catástrofe. Y un mes después, mediados de abril, nos encontrábamos con el 98% de toda nuestra industria cerrada. Cerraron las puertas.
¿Y cómo fue el aguante, por decirlo de alguna forma, de los empresarios hoteleros, de los empresarios turísticos? Porque uno piensa siempre en las grandes cadenas que tienen un tipo de espalda muy distinta a lo de los medianos, los pequeños. ¿Cuánto negocio familiar en regiones que trabajan esto, de esfuerzo? ¿Hay mucha gente que quebró? ¿Qué antecedentes tienen ustedes? ¿Qué números tienen?
Mire, Francisco, eso todavía es una noticia en desarrollo. Yeah. Yo estoy impresionado el nivel de resiliencia de la industria. No sabemos con certeza cuántos han quebrado. Lo que sí sabemos es que la mitad de los puestos de trabajo se perdieron. Nuestra industria hotelera, que forma parte de la industria del turismo, que convoca otras actividades como los tour operadores, los restaurantes, los transportes, en fin, y muchos otros prestadores de servicios que se relacionan y dependen exclusivamente del turismo. Nosotros en forma directa teníamos 600.000 plazas de trabajo, y en forma indirecta 400.000 proveedores de la industria que se dedican exclusivamente a proveer servicios a la industria. De ese millón de empleos, de puestos de trabajo, la mitad se ha destruido, 500.000. De los 500.000 remanentes, hay 250.000 que están suspendidos o con reducción de jornada, y a un tris de perder también la fuente laboral. Entonces, hay nuestro grito desesperado hacia las autoridades, quiero ser muy justo, ¿eh? En el inicio de esta situación, esto es un tema que va para largo, ¿eh? En el inicio de esta situación, las autoridades tiraron relativamente rápido con la ley de protección al empleo y con la ley FOGAPE. Pero claro, la dimensión del problema es tan grande, y usted ve que ahora mismo no sabemos cuándo termina, y pensábamos que se estaba terminando y vuelve con fuerza a una nueva y segunda ola, que no sabemos dónde termina. Entonces, las medidas que habían sido adoptadas hay que readecuarlas a la dimensión actual. Y ya también sabemos que hay algunas industrias que han sido muy poco afectadas o nada afectadas, e incluso algunas favorecidas por esta situación, porque han visto sus ventas aumentar o caer levemente, el 5%. En el caso nuestro, la caída es abismante. Y así como la nuestra, hay otros segmentos, por ejemplo, los jardines infantiles.
Exacto.
Respecto de esas industrias, el gobierno tiene un deber político, moral, ético, de actuar en forma particular.
Y ustedes, como
hemos venido diciendo, sí, al sector público, a través de reuniones permanentes con el ministro de Economía, con el subsecretario de Turismo, con el ministro de Hacienda, etcétera. Y hay algo, no sé qué es lo que lo tiene paralizado el gobierno para tomar medidas particulares. Ellos, al tomar decisiones para proteger la salud de todos los chilenos, conscientemente saben que van a afectar a unas industrias más que a otras. Y por lo tanto, el deber moral, ético, político, debe ser atender esas industrias en particular.
¿Y ustedes como gremio sienten que están en deudas con ustedes?
O sea, absolutamente. Imagínense, a ver, de las medidas de rescate, al Estado no le han costado plata, Francisco, porque la ley de protección al empleo se ha financiado con las cuentas individuales de cesantía, la famosa SIC. Esa famosa SIC, que está, es plata que se fue acumulando a través del tiempo en la administradora de fondos de cesantía, la AFC, esa plata se puso en un 80% con los empleadores y en un 20% con los empleados. Por lo tanto, es plata privada. Con esa plata hemos vivido. Las personas que se han sido suspendidas o han sido reducidas su jornada de trabajo han tenido que sacar plata ahí. A quienes se les ha acabado la plata de la cuenta individual, han pasado a la cuenta colectiva, tiene un nombre específico, pero solidaria, y ese fondo solidario. Pero eso hasta septiembre, principios de octubre, había crecido como saldo global. El Estado dijo, voy a poner 2.000 millones de pesos en el Fondo Solidario, y hasta octubre, mediados de octubre, no le costó nada, ¿no? Y va a poner los 2.000 millones de pesos cuando ese saldo del Fondo Solidario se disminuya sustantivamente.
Sí.
Por lo tanto, el Estado, para el seguro, para la Ley de Protección del Empleo, no ha destinado recursos. Y para la Ley de Financiamiento, FOGAPE, lo único que ha dicho es que va a garantizar, que es una gran ayuda, pero va a garantizar en un porcentaje los créditos que no se paguen el día de mañana. Por lo tanto, tampoco le ha costado plata vivir al fisco. Nada.
Por último, Andrés,
Y las ayudas tributarias que fueron, les pospongo el pago de las patentes, les pospongo el pago de las contribuciones,
se cobró todo,
les pospongo el IVA. El IVA no sacamos nada porque no hay venta.
Exacto. Ahora, Andrés,
nosotros necesitamos que a nuestro sector al menos, sí, miren lo que le voy a contar. Uno de nuestros asociados a nivel nacional, nuestro gremio nacional, pidió las plata en el FOGAPE. El FOGAPE nos dio un décimo del máximo que se podía pedir. En 3 meses nos dieron 0,3 meses. Uno de nuestros asociados, que es un empresario súper prominente, le pasaron la plata, 0,37, ¿ah? Le pasaron a él un poquitito más, y ocupó casi el 70% de sus recursos en pagar patentes y contribuciones, Francisco.
O sea, ¿se devolvió la plata?
No, si venía del sector privado, desde la banca, le llega a este operador hotelero, y él pesca esa plata y en un 70% le tiene que destinar para pagar el impuesto al fisco por algo que el fisco no está haciendo nada a cambio. Sí. Le pagó patentes para no poder funcionar.
Sí.
Y le pagó contribuciones sobre un bien país que no está pudiendo pagar.
Bueno, es así un alegato del rubro gastronómico durante todo este año, que estuvieron cerrados y seguían pagando patentes comerciales, por ejemplo, en las municipalidades. Ahora, para cerrar, tengo por lo menos 3 o 4 conocidos, amigos y familiares que tenían arrendado casas en Chile, en distintos balnearios, entre el 1 o 2 de enero hacia adelante. Ante la eventualidad de que la fase 2 continúe después del 4, cuando se va a tomar la resolución por parte del MinSAR nuevamente, ya cancelaron y ya están armando, ya armaron viajes para afuera.
Ay, señor.
¿Tienen usted un porcentaje, un dato de qué es lo que ha pasado en estas semanas, sí, con la baja o las cancelaciones?
75
mil.
De las reservas han sido canceladas.
Terrible.
Tanto en Santiago como en regiones,
sí,
porque estos son vasos comunicantes. La gente de Santiago va a regiones, la gente de regiones viene a Santiago.
Sí, terrible.
Entonces es absurdo, ¿cómo no me va a poder mover entre regiones, pero sin embargo puedo salir del país?
Exacto.
Y dejo de ayudar a una industria que está totalmente en el suelo, por órdenes y decisiones de la autoridad, y repito esto hasta el cansancio, porque finalmente, y aquí vuelvo a decir, el ministro Briones en algún minuto no lo consideró, después en una reunión se lo hicimos ver y lo tomó como un punto válido y lo incorporó, es que nuestra industria es absolutamente viable. Nuestra industria está pasando una crisis producto de las órdenes y decisiones de la autoridad, que pueden ser razonables o no, eso es otro tema, las podemos discutir, ¿eh? ¿Por qué pasó toda la región metropolitana a fase 2? ¿Por qué algunas comunas que estaban para pasar a fase 5 retroceden a fase 2? ¿Por qué algunas que estaban para pasar a fase 1 se mantienen en fase 2? ¿Por qué son comunas populares y las otras no son populares? Entonces hay un costo político, no se toman decisiones. Eso lo podemos analizar en profundidad también. Pero lo que sí es cierto es que se toman decisiones que afectan radicalmente a una economía en particular y no hay ayudas particulares. Y eso es lo que estamos fregando y es lo que estamos insistentemente reiterando por todos los medios, la prensa, en reuniones de forma directa. Pero hay una desconexión entre el sector público y la realidad de las personas y de la economía en particular muy severo. Esperamos que se den a la razón, esperemos que entiendan la gravedad, porque si no van a tener, a propósito de los políticos, van a tener 1 millón de votos repudiando en las próximas elecciones, porque ese es el volumen de gente que se relaciona con la industria del turismo. Es un costo político que el gobierno no está visualizando, no está dimensionando.
Andrés Fuensalida, presidente de los hoteleros de Chile, le queremos agradecer por este contacto en esta jornada especial. Le deseamos además que tenga una feliz Navidad esta noche junto a sus seres queridos. ¿Eh? Que esté muy bien.
Muchas gracias, Francisco. Igualmente para usted.
Ahí estaba la realidad de la industria hotelera, la del turismo, que obviamente está muy, muy complicado, muy urgido con lo que está pasando con esta pandemia, el retroceso a la fase 2, que los tiene complicadísimos. ¿Hacemos la pausa? Corte. Queda menos ya para que pase el viejo pascuero por nuestras casas.
En la Sociedad Nacional de Agricultura, invitamos a distintos actores del mundo agrícola a sembrar la semilla de una visión, pensando en el futuro de la agricultura chilena.
Hola, soy Pedro Escobar, agricultor por más de 40 años, fundador de Huertos Carolina, donde cultivamos hortalizas de la mejor calidad para abastecer a supermercados. Quiero sembrar la visión de una agricultura sana, basada en la inocuidad y trazabilidad, correcto uso de los recursos como el agua y bioinsumos, respetando nuestro medio ambiente, para así garantizar hortalizas para una alimentación segura y de mejor calidad.
Sociedad Nacional de Agricultura, el futuro se cultiva.
Aquí, todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información, mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en implementos.cl.
En CompraCar queremos cambiarle la cara al mundo automotriz. Por eso trabajamos bajo los principios de rapidez, seguridad y honestidad, los mismos que nos avalan hace 10 años en la industria. Por eso desarrollamos un moderno proceso de 3 pasos para que vender tu vehículo sea simple, fácil, seguro y con el pago al instante. Para más información, búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. CompraCar. Rápido, fácil, seguro.
Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Hola, soy Angélica Castro. Quería contarles que estoy muy feliz porque voy a comenzar un nuevo programa aquí en La Agricultura. Así es, para que estén súper conectados todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. En este programa tú vas a poder participar, vas a poder escribirnos, llamarnos, y queremos generar esa relación con ustedes, ese contacto diario para que estemos súper conectados y nunca se sientan solos. Un beso gigante. Los espero, ya saben, de lunes a viernes con Tendencias a las 5 de la tarde. ¿Dónde? Aquí, en La Agricultura.
Tendencias con Angélica Castro. La destacada conductora, actriz, modelo y deportista llega a Agricultura este 2021. Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Qué voz, ¿eh? Michael Bublé también en modo Navidad en este jueves 24 de diciembre. Fíjense que una encuesta, este es un tema muy interesante, sobre todo en este año que ha sido distinto con la educación virtual, la educación a distancia. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile reveló grandes diferencias sociales en el acceso y condiciones a la educación remota en niños, niñas y jóvenes en todo el país, ¿eh? Esto es a nivel nacional. Y detectó además preocupantes señales de problemas emocionales en niños y niñas. Y para hablar de este tema, estamos con Cristian Beley, investigador del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Cristian? Muchas gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Hola, Francisco, muy bien, muchas gracias a ustedes por interesarse en esto.
Estaba buscando acá el Universo, una encuesta grande, 4.912 hogares en 241 comunas en todas las regiones del país, se aplicó de manera online y estuvo dirigida a madres, a padres y apoderados de estudiantes entre 4 y 18 años. Fue realizada entre el 1 de septiembre y 14 de octubre, es un estudio de un volumen importante, grande, ambicioso.
Sí, claro, es parte de hecho de un estudio todavía mayor que incluye entrevistas en profundidad a niñas y niños para conocer todavía con más detalle su experiencia desde su propio punto de vista. Esta encuesta, como tú dices, fue respondida por madres, especialmente padres también, de comunas donde vive el 87% de los estudiantes y las estudiantes de Chile. Así que sí, estamos contentos de que es una información bastante representativa dentro de lo difícil que es hacer encuestas online hoy día, pero 5.000 respuestas es bastante.
Quería entrar primero en lo macro, que me parece súper interesante. Yo tengo una hija de 12 años, así que entro pero perfectamente. Y más de la mitad de los menores encuestados se aburre con facilidad y 4 de cada 10 tienen problemas para concentrarse, no quieren hacer las tareas o se frustran con frecuencia. Esa es una realidad nacional, transversal.
Claro que sí. Y lo que vemos es que son proporciones importantes y que varían. Si uno mira los niños de preescolar, los niños de básica o los niños de media, el perfil de los problemas que tiene cada uno varía un poco, pero en realidad todos están siendo más o menos afectados en esta dimensión socioemocional. Creemos que los de enseñanza media son los que están más afectados en el sentido de que aparecen mucho más desmotivados, con mucho menos ganas de seguir en esta situación. Los niños de escuelas básicas, fundamentalmente con problemas de motivación para el estudio, y los niños de educación preescolar con, diríamos, problemas socioemocionales más fundamentales, como los que tú mencionaste, frustrarse, estar inquieto, estar inseguro, ese tipo de problemas. Entonces, es muy masivo, desafortunadamente, y lo que ocurre es que entonces la escuela en la casa tiene este contexto emocional de los niños, no son máquinas las personas.
Ahora, el estudio encontró también que existe una enorme diferencia entre los estudiantes en cuanto a las horas de dedicación a la actividad escolar. Uno de cada cuatro dedica una hora o menos al día, a actividades escolares, y uno de cada tres dedican 4 horas diarias o más. Hay una diferencia ahí.
Claro, claro. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando discutimos sobre la situación de aprender y de estar confinado, más en general en la casa. Que es que en algún sentido las realidades se polarizan. O sea, tenemos un grupo que está muy marginalizado, muy desenganchado de las actividades escolares, como tú mencionaste. En la práctica, las mamás nos dicen, mira, 3-4% de los niños francamente se desenganchó completamente, pero uno de cada cuatro está en una actividad que es menor a una hora o una hora máxima al día, o sea, muy, muy liviana. Pero en el otro extremo tenemos un tercio o 40% que está con más de 5 horas al día o más de 4 horas al día. Entonces, si tú tienes todas las condiciones, si además hay una cierta orientación al rendimiento o en la casa te están estimulando eso, puede llegar también a desbalancearse hacia el otro sentido y a volverse estresante. No estamos entonces nosotros diciendo que todo lo que haya que hacer sea aumentar las horas de dedicación de trabajo escolar rutinario en la casa, ni mucho menos. Lo que estamos mostrando es que la situación se polariza mucho al punto en que los más preocupantes son los niños y niñas prácticamente desenganchados del aprendizaje.
Exacto, y esas diferencias están conectadas principalmente a desigualdades sociales, socioeconómicas, me imagino.
Mira, tanto los problemas socioemocionales como el tiempo al aprendizaje escolar en la casa lo encontramos, sí, asociado a condiciones socioeconómicas, el tipo de escuela, sabemos que en general están las dos cosas muy asociadas. Los que van a escuelas privadas pagadas de alto costo tienden a tener menos dificultades y más tiempo de aprendizaje. Y en el otro extremo, los niños también y niñas que viven en hogares más pequeños, que no tienen patio o un lugar de esparcimiento, lo que vemos es que les falta también un espacio de trabajo en la casa, que les falta un escritorio, o lo tienen pero no tienen condiciones tranquilas para estudiar. Entonces, si uno lo mira así como en perspectiva, lo que uno tiene que ver es que para que se produzca el proceso de aprendizaje en la casa, son muchos los elementos y cada uno de ellos puede arriesgar, si no está bien, puede arriesgar el conjunto. O sea, no sacamos nada con tener buenas clases online si el computador se pega. Y vemos que hay un tercio al menos que tiene malas conexiones de internet, a pesar de que tiene, pero tiene malas y no son suficientes. No sacamos nada con que haya clases el computador hay que prestarlo porque lo comparten entre muchos en la casa y el niño o la niña tiene poquito acceso. O no sacamos nada con que tenga motivación y ganas de estudiar, pero el espacio no permite concentrarse porque no hay las condiciones físicas en el hogar. Y finalmente, no sacamos nada con que ocurra todo eso anterior y la niña o niño no quiere salir de la cama porque está francamente muy, muy angustiado o ya muy aburrido de esta situación. Entonces, cada uno de esos puntos intermedios puede arriesgar el proceso completo. Por eso es muy difícil, nosotros decimos que no debiera ser la pretensión, replicar o emular la escuela en la casa. Y tenemos que tener otro tipo de aproximación para esta situación.
Ahora, en los aspectos socioemocionales, ¿quiénes se ven más afectados con esta pandemia, con el confinamiento, con el encierro, con la educación a distancia? ¿Los niños más pequeños, los preadolescentes, los adolescentes? Porque el estudio abarca distintos grupos etarios.
Claro, como te mencionaba, nosotros creemos que en general están más afectados los, diríamos, adolescentes o jóvenes, los que están en enseñanza media. Porque, digamos, la prevalencia de situaciones como las que hemos mencionado, falta de motivación, no querer salir de la cama, estar muy, muy desmotivado, es mayor ahí. Pero es un poco mayor, tampoco hay que exagerar. En general están afectados todos los grupos. En el caso de los estudiantes de básica, lo que vemos es una afectación fundamentalmente orientada a no querer seguir con las tareas, no querer seguir enganchándose en las actividades escolares. Y en el caso de la enseñanza preescolar, como te mencionaba, cuestiones más fundamentales asociadas probablemente al estrés de la vida en confinamiento y quizá temores por la situación de riesgo y fragilidad en la que se ven ellos y ven a su familia. Mira, nosotros, 60% de las familias dice haber vivido una situación, al menos una situación crítica durante este periodo, o pérdida de empleo, o la muerte de algún amigo o familiar cercano, o enfermedad grave de alguien del hogar, o dificultades económicas. La mitad de las familias dice haber tenido dificultades económicas importantes. Entonces, ese es el contexto. A la pobreza y a la precariedad muy masiva de muchos hogares en Chile previa a la pandemia, se agregan estas situaciones de la pandemia. Entonces, ese es el contexto que tenemos que tomar en cuenta los educadores, las educadoras, para el trabajo que se va a hacer. Y yo creo que en ese sentido, apoyar a las familias a cómo sobrellevar esta situación estresante es más productivo, es más importante que ponerle énfasis en el rendimiento académico, que puede en algunos casos ser contraproducente y terminar aumentando el estrés y las situaciones de mal bienestar, de malestar, sí, socioemocional de los niños.
Y la última, ¿cómo los desconectamos? El estudio indica que más del 80%, o sea, el 86.3% están todos los días frente a una pantalla, ya sea televisión, tablet o celular. Ese es un tema, pero súper presente. Claro. Es una guerra diaria, sobre todo en pandemia, porque los chicos están, sobre todo los que viven en casas más pequeñas, en departamentos, uno les dice, no te pegues a la pantalla, y ¿qué va a hacer si no puede salir? Claro, especialmente cuando el confinamiento fue más duro.
Así es, y los datos eso muestran, que aunque es extraordinariamente masivo la entretención en pantalla, los que hacen menos ejercicio físico son los adolescentes y son los que viven en espacios más reducidos que no tienen patio. Los que están más enganchados en las pantallas son de nuevo los que no tienen patio. Entonces, sí, tenemos que tener una aproximación, yo diría, más balanceada, más multidimensional, que apoya a las familias, que no pretenda emular la casa en la familia, y que tome en cuenta esto como lo más importante, no la cuestión académica. Si la cuestión académica está en función de sobrellevar mejor este periodo, bien, si no, debería la escuela y los educadores relativizarlo y dar en cambio apoyo a cómo llevar la motivación, la salud, la estabilidad mental, en fin, estas otras dimensiones que son habilidades también muy relevantes para la vida en general, y que ahora la pandemia nos ha demostrado que deberíamos priorizarla mucho más.
Perfecto. Cristian Beley, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, te queremos agradecer por este contacto, por esta conversación con el Rompecabezas. Que tengas una linda velada esta noche junto a tus seres queridos. Una muy feliz Navidad.
Ya, pues, muchas gracias, Francisco.
Ahí está, un estudio súper interesante, que revela grandes diferencias sociales en el acceso a la educación remota, datos súper interesantes para todos aquellos que somos padres de niños en etapa escolar, adolescentes, preadolescentes, etcétera. Cada vez queda menos para que pase el viejo pascuero, llegue el trineo, los regalos y todo eso, a tomárselo con calma. Es una Navidad en pandemia, así que hay que estar más que nunca apegado a las cosas importantes, a los cariños, a los afectos. Si no se puede presencial, con una videollamada, una llamada telefónica, para estar ahí con aquellos seres queridos que por esta pandemia no podemos tener cerca nuestro. A esta hora llega el momento del deporte con Casinos Integrados y el bloque deportivo del Rompecabezas.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en el Rompecabezas.
Y el bloque deportivo de hoy, Casinos Integrados, lo vamos a dedicar a un grande que hace algunas semanas lanzó una nueva autobiografía, un libro de 370 páginas con historias de alegría, penas, cómo es la vida, cómo es el fútbol, triunfos, derrotas, grandes éxitos, algunos fracasos, cómo es la vida de un grande del deporte, del fútbol y para mí al menos de la cultura popular de este país. Estamos en línea con Carlos Caselli, la leyenda, el rey más allá del metro cuadrado, se llama este libro. ¿Cómo te va, Carlos? Un abrazo grande, un gusto saludarte. Hola. Como siempre.
Hola, Pancho, ¿cómo te va? Muy bien, gracias.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido con el libro en estas semanas?
Mira, desgraciadamente la editorial sacó muy pocos ejemplares
y se agotaron.
Creo que 500 ya no están, se acotaron inmediatamente.
Yeah. Bueno, pero
así que parece que por ese lado muy bien.
Es una buena noticia por un lado, y la editorial va a tener que atinar ahora, y en el verano es una buena época para comprar libros para leer, así que estoy seguro que te va a ir bien. Leí
sí,
algunas...
Yo creo que sí.
Dale.
Además, como siempre lo comentaba, porque cuando lanzaba el libro y se vendieron, me echaron muchas tallas. por tanta venta, por esta cosa tan mediática, ¿no? Y yo decía, con esto ya me alcanza para llenarle el estanque de encima al auto.
Sí, pues si así pues, la vida.
Porque uno gana como Luca por libro, entonces la gente se ríe, y de verdad que uno también se ríe, porque uno lo hace más porque tiene la historia de la vida de un joven que luchó, que bregó y que triunfó y que lloró y que muchas veces rió y tantas cosas de la vida del ser humano, ¿no?
Ahora, cuéntame un poco en lo personal. Cuando uno hace un libro, hay mucha expectativa, es mucho trabajo, hay que empezar a recordar, sobre todo cuando es un libro autobiográfico. ¿Quedaste feliz con el libro? ¿Lo leíste? ¿Lo revisaste? ¿Dijiste esto es lo que yo quería plasmar?
Bueno, lo he leído desde que empezamos a hacerlo en el 2014, 6 años que empezamos a escribirlo.
Imagínate.
Lo habré leído unas 20 veces más o menos. y buscando, porque claro, este era un libro que tenía unas 150 páginas. Pero empezamos a encontrar anécdotas que me juntaba con amigos, con exfutbolistas, experiodistas, con periodistas, con amigos, con diferentes personajes de la vida que influyeron en mí desde mi nacimiento allá en el barrio San Eugenio, hasta el día de hoy en la tranquilidad del hogar de mis 70 años, toda una carrera, toda una vida, donde, como te decía anteriormente, están los triunfos y los fracasos, está la alegría y las derrotas, está todo, ¿no? Todo lo que a un ser humano le pasa en la vida, así que por ese lado quedé muy contento.
Para aquellos que no lo han leído, ¿es un libro enfocado 100% en el fútbol, en el deporte, o también tiene historias de vida personal, de tu familia, de lo que viviste? Tú fuiste una persona, hasta el día de hoy, relacionada con gente importante, siempre se te busca. Me imagino que deben haber mil anécdotas extrafutbolísticas también.
Sí, no, el libro tiene de todo. Tiene, partiendo con la primera polola del barrio, como uno pololeaba en esa época, o la polola del liceo o de la universidad. Hay muchas anécdotas, no solamente del fútbol. Yo digo que esto es un libro para leer, porque cada personaje que lo lea de la historia, de la vida, más allá de jugar fútbol, tiene alguna anécdota que seguramente se va a recordar en el libro. O cuando tenía que hacer alguna trampita para salir con alguna polola, cómo se pololeaba en esa época, qué se bailaba en esa época. Entonces hay muchas historias, no solamente deportivas, sino que también políticas y culturales, de los viajes que uno... Hay varias historias, por ejemplo, que yo entrelazo entre haber comido un día con un jeque en un país árabe y 2 días después estar comiendo en una olla común en algún lugar de Santiago. O estar en un hotel de 7 estrellas, todo un rockstar en una selección o en una Copa Libertadores y después llegar a las 7:30 a la universidad donde te bajan el moño los compañeros, porque ahí eres uno más que tiene que dar la prueba de anatomía o de física o de atletismo. Entonces todas estas cosas que le pasan a cualquier ser normal, como digo yo, aunque me dicen que yo no he sido normal en mi vida, de cualquier ser normal que luche y bregue la vida para salir adelante.
No, tu vida es una historia extraordinaria. Además, hay varios capítulos por escribir todavía, tienes recién 70 años, sacas este nuevo libro porque habías tenido otras experiencias de este tipo literarias, pero mira, yo tuve la posibilidad de leerlo y me entretuve mucho. Te habíamos entrevistado cuando recién salió hace algunas semanas en Deportes, en Agricultura, así que ahí lo mandé a conseguir y hay un par de historias buenas del Mundial del 82, hay mucho material para entretenerse, de verdad.
Hay cosas entretenidas, como te decía anteriormente, y hay cosas tristes. Insisto, como es la vida de cualquier ser humano, ¿no? Claro, hay muchas anécdotas en relación al fútbol, hay anécdotas extrafutbolísticas, que también a uno lo van marcando en la vida, paso a paso. O cuando viajo por primera vez a Europa, por ejemplo, me enrolo en Valencia, y donde el presidente de Colo-Colo, Héctor Gálvez, dice que me convence, de la forma que me convenció fue diciéndome: con esta plata nosotros vamos a construir la tribuna cordillera del Monumental. Y ahí me convenció. Entonces, cuando miro el estadio, veo la tribuna cordillera, digo, ahí hay un granito de arena aportado por el pobre Carlos.
Sí. Ahora, Carlos, cuando se hace una autobiografía, se escribe una autobiografía, hay un ejercicio de revisión histórica de tu vida. ¿Qué es lo que más te sorprende de lo que viviste?
Lo que más me sorprende, con mi hermana empezamos también a averiguar, y hay unas cartas que todavía no las podemos descifrar y esperamos que algún día alguien lo haga. Hay unas cartas que están escritas con pluma de 1882. Es algo increíble. O sea, la letra, el que está escrito a tinta, que todavía está legible, y que lo mandan porque mi abuelo creo que era algo de los masones, pero nadie me ha podido descifrar qué es lo que significan algunas siglas que hay en esa en esa carta. Por ejemplo, eso me sorprendió bastante, que eran personas que ayudaban mucho a la gente, y bueno, ya a lo mejor ahí saqué un cachito de esa cosa solidaria que tengo. Oye. Pero cartas como esas, por ejemplo, que yo nunca la había visto, y mi hermana las tenía guardadas en el baúl de los recuerdos.
Sí,
imagínate, en 70 años yo jamás me había encontrado con algo así.
Fíjate que te comparto una experiencia en esta conversación. Yo escribí una biografía de Sergio Roberto Livingston, del Sapito Livingston, pero que fue cuando él ya había fallecido, la familia, los hijos, encontraron unas cajas en su bodega. Deben haber habido unas 3.000 fotografías, contratos de trabajo, de televisión y también de futbolistas, cartas de amor, un material extraordinario que yo tuve la fortuna, el privilegio de poder plasmar en un libro, que es un libro más de fotografía, distinto al tuyo. Y después de leer el tuyo, uno dice, estas historias no se podían perder. O sea, qué bueno que te diste el trabajo de hacerlo, porque no solamente las generaciones que te conocimos como jugador, tus amigos, sino las generaciones futuras que sepan cómo era la vida de un tipo que ha sido un crack en la historia del deporte, como es tu caso.
Yo vi la biografía que hiciste del Sapo, porque siempre he sido un gallo bastante lector, me gusta leer, ¿no? Y esto es para que los niños sepan que más allá de jugar fútbol, también hay que hacer otra actividad en la vida. El poder desenvolverse como persona, como ser humano, el poder compartir, colaborar, entregar. Y eso me dejó bastante satisfecho en lo que hicimos. Porque fue algo que empezó en un café allá en Madrid, sí, a dos cuadras de la Gran Vía, solamente con el deseo de compartir, de conversar con la Carola Espinosa. Y como ella es periodista de SA, mira, por esas cosas de la vida tenía una grabadora. Y ahí empezamos a formarlo, a hacerlo, y después con el Mono San Martín, que vivía en Chillán, empecemos a hacer estas cosas que a mí no me gustan mucho, pero había que hacerlo de video de Zoom, de esas cuestiones así. Y empezamos a escribir, a indagar, a investigar, porque, por ejemplo, yo dije, lo único que quiero es que saber de dónde es mi apellido. Y al final no logramos saberlo, porque hay tres opciones. Uno que sea austrohúngaro, otro que sea húngaro-polaco, y la otra que es del sur de Italia. Pero bueno, las tres dan algunas coincidencias, pero ninguna te dice 100% de dónde es realmente mi apellido.
Perfecto. Carlos Humberto Caselli, para cerrar esta jornada prenavideña, me contaron que le pediste en la carta al viejito Pascuero una de las cosas que le pediste, la salud de tus familiares, de tus nietos, pero que se salvara Colo Colo de la vez, ¿verdad o no?
Sí, pero lógico. ¿Qué colocolino en esta oportunidad nos está pidiendo, por favorcito, que Colo Colo no se vaya a la vez? Pero después de los resultados que se han visto, yo creo que Colo Colo se salva.
¿No? Muy bien.
Yo creo que se va a salvar porque he visto viendo lo que pasa, por ejemplo, con Coquimbo, y cuidado con Audax Italiano, que la tiene muy fuerte, sí, con los partidos que tiene de local, contra Católica, contra la Chile, contra la Unión, y tiene salidas con Serena, que está jugando muy bien. Entonces, por ahí yo creo que Colo Colo, si juega relativamente bien, va a salir del fondo de la tabla de aquí a un par de fechas.
Eso es lo que esperan todos los colocolinos. Carlos, de verdad, muchas gracias por tu tiempo en esta jornada especial. Que tengas una linda Navidad junto a tus seres queridos. Te deseamos mucho éxito con el libro también. Un abrazo grande. Estaremos en contacto.
Un abrazo grande, Pancho. Un saludo cariñoso y afectuoso a todos los oyentes de Radio Agricultura desde Arica, Punta Arena. Y ojalá, a pesar de la pandemia, tengan una linda Navidad. Cuídense mucho. No se arriesguen, porque es preferible esperar otra Navidad para festejar bien y no estar llorando el día de mañana. Así que para todos ellos, un abrazo grande.
Es verdad. Chao. Carlos Humberto Caselli, ahí estaba en conversación con el rompecabezas, un ídolo, un crack. Yo decía, más que un personaje del deporte chileno, de la historia deportiva de nuestro país, de la cultura popular de esta nación. Además, mira, escucha esta, Lucho.
Domingo por la mañana, temprano al estadio se va.
Un clásico, no solamente con experiencias literarias, sino que también musicales. Hizo un video, también me acuerdo, que yo lo arrendaba cada rato, yo era fanático Colo Colo cuando niño, que se llamaba Carlos Caselli, profesión ídolo. En la época que uno iba al E-Rolls, al Blockbuster, a arrendar las películas. Bueno, con estos recuerdos cerramos este bloque deportivo aquí en el Rompecabezas Casinos Integrados.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó el deporte en el Rompecabezas.
Es necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos, Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta PAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta PAN en cuentapan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
En su reapertura, Hotel Regal Pacific ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para que tu reunión, almuerzo y alojamiento se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad. Más de 200 medidas para protegerte de la pandemia. Conócelas en regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Música navideña, porque es la víspera de Navidad, en esta edición especial de Rompecabezas, junto a todo el equipo. Hoy día estuvimos con la Camila, con Lucho en los controles, la producción de Camila Fierro, Lucho Fraile en el switch, y a nombre de todo el equipo del Rompecabezas, de Pedro, mío, les queremos agradecer por su compañía, por estar ahí, y les queremos desear los mejores deseos para esta Navidad. Que pasen una linda noche, ya sea con sus seres queridos, cuidándose con distancia social, siendo muy precavidos para que no lo pasemos mal, para que no suframos, sobre todo por nuestros adultos mayores, y también aquellos que lo van a hacer a distancia, con una telellamada, con una videollamada, con un telefonazo. Es una Navidad especial, distinta, difícil para muchos, pero bueno, como decía Carlos Caselli, es mejor pasar una Navidad así que lamentar otra tragedia más importante. Que lo pasen súper bien. Disfruten a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. Que tengan una linda jornada esta noche. Será hasta el próximo lunes. Nos reencontramos con el Rompecabezas. Un abrazo, felicidades, que estén muy bien. Chao, chao.
El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.